Peláez, oyentes de la W, y es el Día Mundial del Riñón. ¿Sí? Hemos invitado a una especialista en el tema, porque además es que la enfermedad renal es un flagelo para el mundo y por supuesto para Colombia. Doctora Nancy Yomayusa, especialista de medicina interna y nefrología, directora del Instituto Global de Excelencia Clínica. Bienvenida a la W, doctora Nancy.
Muchas gracias, Bicho. Un saludo para ti, para todo tu equipo allí, para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación.
Le voy a pedir un favor. ¿Tiene altavoz?
Sí.
No, quite el altavoz, por favor, doctora, para que podamos conversar y
listo,
la oigan. Listo, perfecto. Oiga, ¿será que los colombianos sí tenemos conciencia sobre lo que significa la importancia del riñón hoy en el Día Mundial del Riñón?
Pues definitivamente un poco el objetivo de estos, de este programa mundial, de tener días de donde se recuerda que existen problemas a nivel de un órgano o enfermedades, pues tienen como primario objetivo llamar la atención sobre la realidad, sobre los temas de salud, sobre la corresponsabilidad de todos los actores de los sistemas. Pero en general, pues desde el área que yo trabajo, desde Keralty, hemos intentado cambiar y trascender un poco de ese concepto centrado en órganos y fragmentado, ¿no? Y centrado en la patogenia y centrado en la enfermedad, a pensar que estos días más bien son un llamado a que reflexionemos sobre cómo está el panorama de salud global, la responsabilidad, los desafíos y cómo todos tenemos que volcarnos para garantizar pues una salud para los individuos como todos, claro. No una salud que sea solamente específica del riñón o del corazón, sino un concepto más transformador y evolucionado. Porque pues los desafíos de salud global, envejecimiento, las cargas de las enfermedades crónicas, incluyendo el tema ambiental, el calentamiento global, pues ya impiden que sigamos pensando de manera individual en órganos y enfermedades, sino que tenemos que ver individuos, ¿no? Y por eso ahora voy a hablar no de pacientes, sino voy a hablar de personas.
Pero entonces espéreme para que le podamos hacer preguntitas, porque tenemos que aprovechar que tenemos a la experta, claro, aquí, la doctora Nancy Yomayusa. A ver, doctor Peláez.
Se me ocurre la prima. ¿Cuál es el primer síntoma? Digamos, el síntoma primario que uno diga, hombre, debo tener algún problema en el riñón. ¿Cuál es?
Bueno, entonces ahí tenemos un problema, por eso este tema es fundamental. Lastimosamente, cuando se enferman los riñones, usualmente no hay síntomas. Esto es un proceso largo, ¿sí? La afectación de la función del riñón es un proceso largo e insidioso. Es una enfermedad súper sigilosa. Cuando aparecen los síntomas, ya hemos perdido más del 50% de la función del órgano, ¿sí? Entonces, ahí está el primer problema. Es que no tenemos una manera por síntomas de identificar de manera temprana que está enfermo el riñón. Ahí es donde cobra relevancia trabajar con ahínco en los programas de prevención y detección temprana y gestión del riesgo.
Doctora, porque perdóneme, pero cuando a uno le dicen, en términos caseros, está hinchado en las piernas, hinchado en los tobillos.
Retención de líquidos.
Eso es lo que dicen a uno. ¿No es como primer síntoma, pues, primario?
No, pues esos son los síntomas, y ahí por eso es importante que dentro de estas comunicaciones que tengamos en cuenta que hay unos síntomas que aparecen ya cuando la situación, cuando hay un deterioro marcado de la función. O sea, ahí aparecen lo que tú dices, ¿no?
Sí.
Que hay retención de líquidos, que hay hinchazón alrededor de los párpados, que las personas pierden el ánimo, el apetito, que incluso el agua puede llegar hasta los pulmones, ¿sí? Que hay trastornos de la piel, entonces que hay reducción del volumen de la orina, pero lastimosamente cuando eso sucede, ya
está uno en la inmunda.
Entonces, el punto clave que tiene que tener en cuenta las personas es que no podemos esperar hasta que aparezca el síntoma.
Claro.
Tenemos que anticiparnos. Entonces
¿qué hay que hacer? Si, ¿qué hay que hacer para anticiparse?
Esa es la pregunta.
Claro, entonces tenemos que tener en cuenta que hay unas enfermedades que son las principales causas de que esto suceda. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la hipertensión y la diabetes pues son enfermedades que van a deteriorar el riñón, ¿sí? Y que adicionalmente, por otro lado, la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo fuerte para enfermedad cardiovascular y para mortalidad por efecto de la enfermedad cardiovascular. Entonces, como ustedes pueden ver, no podemos manejar órganos aislados porque de una u otra manera todo está relacionado y lo que manejamos es seres humanos completos, claro, e integrales.
Entonces, doctora Nancy, perdóneme un segundo, es que estoy viendo aquí, doctor Peláez, mire estas cifras para que se aterren ustedes y nuestros oyentes. 850 millones de personas en todo el mundo padecen enfermedades renales por diversas causas. 850 millones de personas. Datos de la Organización Mundial de la Salud, doctor Peláez, el estudio de carga global de enfermedad de 2015 estimó que 1.2 millones de personas murieron por insuficiencia renal, un aumento del 32% si lo comparan con cifras de por allá del 2005. Y si nos vamos a Colombia, estoy viendo acá, según reportes de la cuenta de alto costo, en el 2017 se registraron datos de 4.124.668 personas con enfermedad renal crónica o alguna de sus enfermedades, sí, precursoras, como la diabetes o la hipertensión, que es de lo que nos está hablando la doctora. Y la cifra de muertos es horrible, doctor Peláez. 79.000 personas, uy, no, fallecidas, ¿no, doctora?
Sí, y ese es un tema, o sea, la carga de enfermedad para Colombia es bastante importante. Esos datos que ha dado Vicky, muy virtuosamente, son los derivados de la cuenta de alto costo para el 2017. De esos 4 millones de personas, más o menos 1.400.000 son las que tienen el diagnóstico confirmado de enfermedad renal crónica, y esto corresponde a un incremento de casi el 7% de un año a otro. Pero el problema de la mortalidad, por ejemplo, es que tenemos un subregistro de causalidad, pero el 90% de las muertes sucedieron en personas que tenían hipertensión, diabetes, y la mayor parte de las complicaciones de fueron por complicaciones cardiovasculares o cáncer. Pero el problema no radica en los casos confirmados. El problema radica es que el 25% de las personas no han sido estudiadas, eso es como casi un millón, y el 11% no tienen el diagnóstico confirmado. Entonces tenemos una cantidad de gente en riesgo que todavía no hemos estudiado adecuadamente, y eso es un poco la obligatoriedad de todo el sistema, a fortalecer los sistemas de prevención y detección temprana. Pero ahí es donde realmente impactamos.
Doctora, pero si hay una inquietud, Jairo, la doctora habla, menciona prevención.
Sí, pero doctora,
¿no comercial?
Exactamente, en la práctica, ya para poder tomar medidas, ¿qué manera de prevención podemos usar a diario? Por favor, para que nos ayude con eso.
Claro.
Claro, claro que sí. Uno es que tenemos que ser conscientes de poder evaluar en qué riesgo estamos. Si tenemos ya declarado, por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes, trastornos de la vía urinaria como cálculos, otras enfermedades adicionales, enfermedades glomerulares, un antecedente familiar de estas condiciones o una referencia, a veces las familias dicen yo tengo un familiar con trasplante. Todo esto constituye los factores de riesgo que hacen que sepamos que tengamos que hacer un chequeo, que tenemos que hacer una evaluación clínica rutinaria, tanto del examen físico como de una serie de laboratorios que nos ayudarán a evaluar si tenemos o no compromiso de la función renal, para que de esa manera hagamos gestión. Pero por otro lado, tenemos que entender que todas las condiciones de vida saludable, por ejemplo, a la actividad física.
¿Sí?
La actividad física no solamente tiene un impacto a nivel renal, sino que mejora la función cardiovascular, mejora los niveles de
azúcar. O sea, ejercicio.
Dos. Además tiene un impacto importantísimo. El segundo, tenemos que tener controlado la tensión arterial. Sí, uh-huh. Entonces la tensión arterial tiene que estar sí o sí controlada. Solamente en estas cifras que hemos marcado, solamente el 40% de los pacientes tenían control adecuado de sus cifras tensionales, por lo tanto también es un factor importante de deterioro.
Sí.
El consumo de azúcar. Sí, o sea,
no, todo eso le estoy poniendo yo X.
Ay, Dios. Azúcar y sal.
Del azúcar, el sí. Azúcar. El consumo de azúcar y las dietas saludables. Hay un alarma mundial respecto a la inseguridad alimentaria. O sea, es un factor de riesgo los estados de desnutrición que vemos en nuestra población desfavorecida.
Ay, no, doctora.
Como los estados de sobrenutrición.
Nos dejó mal, ¿señora? Doctora, nos dejó muy mal. Yo ya estoy aquí traumatizada. Total, ejercicio, X. Azúcar, exacto. X. Sal, X. No, en la inmunda.
Entonces el consumo de sal también es otro factor que es importante y relevante controlar. Se recomienda cerca de 5 a 6 gramos de sal por día, eso quiere decir menos de una cucharadita. Y lo más sano es no adicionar sal a los alimentos, claro. Y por lo tanto todos los alimentos procesados y demás pues resultan ser no favorables.
Bueno, en todo caso, hay que comer bien, maluco. Hay que vivir cansado haciendo ejercicio. Doctora.
Ahí está el arte, ahí está el arte de la comida sana, ¿no? Entonces, sí. Hay una cantidad de estrategias basadas en lo que se cultiva en Colombia, que es importante. Por ejemplo, ya se sabe las setas, los hongos, que tienen una muy buena carga de proteínas, uh-huh. Incluso comparable a la proteína animal, sí. Que además tienen efectos inmunomoduladores, trabajan con el tema vascular.
Ya,
entonces, hay una cantidad de productos sanos.
Ya nos asustó bastante, nos toca hacer la pausa. Entonces tenemos que hacer otra entrevista otro día porque ya tiene un super estudio sobre el glifosato en el riñón, que es berraquísimo.
Muy buena, y yo por ejemplo aquí tengo allá en la vitrina a Iván René Valenciano, que era gordísimo.
Y ahora está flaco.
Se puso a dieta, perfecto. Se controla. ¿No?
Tiene todo bien ahora, el corazón, los riñones, todo.
Lo que está mal es de equipo. Pero
unas por otras.
Está saludable.
Unas por otras.
Se fue
corriendo.
Lo
sí. Doctora Nancy, pues le agradecemos mucho.
Vicky, muchas gracias.
Veo aquí las cifras de donantes, doctor Peláez, eso también es desastroso. Es en el 2018 solo 404 donantes para hacer el trasplante, y eso disminuyó en el 7.5% con respecto al 2017, mejor dicho. Doctora, que Dios le pague por asustarnos tanto, pero por coger conciencia, la verdad,
sí,
y cuidar nuestros riñones. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, un saludo.
Un abrazo.
Óyeme, Vicky.